Buenos días a todos, bienvenidos a este su podcast Un Día a la Vez, Contigo en el Camino. Me da mucho gusto presentarles el día de hoy este tema que va a ser sobre manejo a la defensiva. Ya saben que en este podcast vamos a ver recomendaciones, experiencias, puntos de vista y por qué no poder identificarnos con algunos de ellos. Me gustaría comenzar mencionando, bueno, cuántos de nosotros hemos viajado en carretera, hemos hecho viajes, ya sea de vacaciones o de alguna otra cosa, y cómo terminamos cuando manejamos horas seguidas, cansados, adoloridos, de pronto, y no comemos bien en el camino. En un viaje, imagínense ellos, nuestros operadores, todos los días, bastante reconocido este trabajo que hace. En este primer episodio conoceremos a Zurdo, operador con más de 37 años de experiencia en el manejo de tractocamiones. Actualmente se desarrolla como operador máster y nos inspira con su trayectoria y comparte sus experiencias y recomendaciones de manejo a la defensiva. También está con nosotros Axel el Niño, quien estará compartiendo con nosotros sus experiencias y lo que ha aprendido con su maestro en carretera. Estimado Zurdo, el tema de manejo a la defensiva. Cuéntame un poco, Zurdo, sobre para ti qué es el manejo a la defensiva o cómo lo podemos transmitir a otros.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación. Pues, el manejo a la defensiva yo y lo veo así hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué? Por la cuestión que he cambiado mucho ante la tecnología, más que nada por la telefonía que ha llegado, que es lo que base a base y el día con el día se han hecho muchos accidentes. ¿Cuál sería el por medio de evitar un accidente? Nosotros que tenemos transporte pesado con grandes dimensiones, por ejemplo, como doble remolque articulado, pues ¿qué hacemos nosotros? Cuidar a los automovilistas. Algo que pueda hacer uno, entre más rápido veas tus espejos a vista de pájaro, cada 5 o 7 segundos que voltees a ver tus espejitos y tu frente, es mucho mejor para evitar un accidente y cuidar a los demás. Ahora, en base, la mayoría que somos choferes, tanto automovilistas y motociclistas, nadie ocupa la señalización que viene siendo las luces. Es de suma importancia, ¿por qué? Porque aunque seas un automovilista o más que nada nosotros que tenemos la unidad pesada de gran dimensión, tenemos que tener respeto a los demás. Ser vistos y comprendidos sería la palabra correcta. ¿Por qué? Si tú vas a dar vuelta, como manejo a la defensiva, tienes que poner tu direccional y así que checar que no haya ningún incidente, tanto carro a la derecha en lado ciego y tu lado de repente se queda ciego por el segundo remolque. Ese sería el detalle del manejo a la defensiva.
Excelente, muchas gracias, mi estimado Zurdo. Muy bien, Niño, ¿qué dices respecto al tema de manejo a la defensiva? Cuéntanos adicional a lo que dice aquí, que me parece bastante interesante, el tema de las distracciones actualmente que está el celular, o lo que dice de los señalamientos específicamente.
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Igual, Axel Franco, me conocen como el Niño, y el manejo en la defensiva personalmente en mí es evitar contratiempos, problemas, riesgos, tanto porque, bueno, en mi pensamiento es porque afecta a mi familia. Si yo vengo distraído, puedo ocasionar un accidente por fuera, afecto a personas por fuera, pero los primordiales afectados son mi familia. El manejo de la defensiva para mí es prevenir ciertos accidentes en la carretera, evitar los accidentes a los demás y a mi trabajo, a mi tiempo. En este caso, pues la mayoría de las veces andamos limitados de los tiempos, pero no es motivo ni razón para decir causé un accidente, ¿verdad? Y pues hasta eso es mi punto de vista, ¿verdad? Manejar con propósito a que nunca afecte a mi familia, más que nada.
Uy, acabas de decir algo bastante importante, ¿no? Recordar que por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué venimos a trabajar, por qué a veces pagamos el precio de estar lejos de la familia, porque lo hacemos por ellos, ¿no? Y obviamente por ellos tenemos que manejar la defensiva y estar siempre prevenidos. Regresamos contigo, Zurdo. ¿Cómo iniciaste como operador? ¿Cómo iniciaste en la 57? Cuéntanos un poco de tus inicios. ¿Qué te impulsó a hacer lo que haces? Cuéntame.
Bueno, todos tenemos una familia, ¿verdad? Una madre y un padre. Somos jóvenes, somos niños y no hacemos caso, ¿verdad? Somos inmaduros. Yo tuve la oportunidad de estudiar y no estudié por irme con mi abuelo. Se me hizo fácil irme con mi abuelo y aprender el oficio y con otras personas que me enseñaron. Y a muchos de ellos, que paz descansen. Como le llaman ahorita la vieja escuela, ¿verdad? Tanto direcciones mecánicas, cajas diferentes a la de hoy, la tecnología que hay hoy. Tenías que cuidar más los camiones, las máquinas, parámetros. Lo que hoy en día pues ya traen un fan clutch, ya se autoprotegen los motores. Entonces antes se le batallaba mucho en muchas cosas, en refacciones, en lugares para comer. Las carreteras eran sencillas, había menos distracción que hoy. Así es como empezamos de jóvenes. Desgraciadamente nosotros somos jóvenes, nos dan la oportunidad de estudiar. Yo tuve la oportunidad de estudiar, no estudié, por parte de mi abuelo que me llamó la atención andar de chofer, que hasta ahorita los poquitos años que tenemos de operador o de chofer, pues aquí seguimos dando lata, gracias a Dios.
Pues bueno, eso fue tu inicio y cómo decidiste ser operador, cómo decidiste ser de la 57. Vamos a avanzar aquí con algo que me parece bastante interesante para aquí mis dos estimados. Vamos a hablar sobre los pros y los contras, cosas positivas y también las partes negativas. Digo, quisiéramos que siempre todo fuera bueno y todo fuera favorable, pero también tiene sus cosas ahí que nos hacen pagar un precio, ¿no? Una de esas cosas, dijimos, es la distancia, estar lejos de casa muchas veces, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco, primero, ¿qué te parece si empezamos con los pros y luego ya concluimos con los contras, ¿no? Sobre esta bonita profesión, ¿no? Sobre todo.
Los pros, más que nada, te alejabas un poquito más de la familia. ¿Por qué? Porque no había tantas cosas como hoy, tanta tecnología. Entonces, ese es el detalle de que, pues, haces un sacrificio para la familia, ¿verdad? Lo primero, te ausentas y le sigues echando ganas a la carretera, pero el trabajo, pues, sigue siendo común y corriente. Nada más que, pues, no está uno en casa, te pierdes de muchas cosas. Favorable, pues, siempre se ha ganado dinero aquí, ¿va? Ese sería el pro, ¿va? De estar bien la economía. ¿Por qué? Porque es un trabajo sagrado que siempre te ha dado economía. Desgraciadamente, pues, muchos no lo aprovechamos y es el detalle, pero, pues, es buen oficio, no le batallas para nada. Y más hoy con la tecnología que hay, las carreteras que hay hoy en día, ya es más rápido todo. Ya no se batalla como antes.
Niño, pros y contras, ahora que vas en esto, que nos puedas compartir.
Pues fíjate que yo tengo un punto de vista igual semejante, pero un poquillo diferente, ¿verdad? Los pros en esta labor para mí, todos los beneficios en la experiencia, tanto personal como laboral, ¿verdad? El desarrollo de mi persona, por eso se podría decir personal, sería el crecimiento en la responsabilidad, querer salir adelante, superarme y pues laboral, todas las experiencias que he aprendido. Me tocó muchas veces estar solo sin que nadie me apoyara, a ver cómo sacaba uno el asunto, pero pues aquí la decisión de todos es nomás tocar suelo y saber levantarse, ¿verdad? No rendirse en este aspecto. Esas serían las contras. Y los beneficios que, pues sí, batallé un tantito, ¿verdad? Pero ahorita ya se podría decir que ya estoy asentado. No terminado, no realizado, ¿no? Que diario aprendemos aquí algo en este oficio. Pero para el lugar en donde estoy ahorita, a como empecé, yo creo que ya estoy mucho mejor, ya estoy más estable, la experiencia. Ahorita ya no estoy empezando. Ahorita ya estoy en el nivel de que estoy creciendo laboral y personalmente, ¿verdad? Ya, pues sí, ya no le batallo tanto. Ya estoy un poquillo más estable en el trabajo y en el ámbito laboral.
Excelente, ¿no? Bueno, por todos esos comentarios que me están haciendo, la verdad es que son bastante importantes. Y espero que a todos los que nos estén escuchando, pues pueda ser de su agrado, puedan al menos identificarse con los puntos que los compañeros aquí nos están haciendo. La verdad es que todos son preventivos. Me gustaría más adelante por ahí que haya oportunidad, que nos puedan acompañar también aquí a nosotros y poder conocer sus experiencias, por qué hacen lo que hacen, por qué se dedican a esto y no a otras cosas. Vamos a pasar a algo que me parece bastante interesante. Alguna experiencia o algún percance que nos haya pasado en carretera, ¿no? ¿Cuántas cosas no hemos experimentado? Voy a contar algo bien rápido. Por algo yo les tengo bastante respeto a todos ustedes como operadores de Quinta Rueda. Hace poco tiempo, justamente andaba en un viaje de Manzanillo por allá. Estaba lloviendo intensamente y pues la verdad, uno sabe el tema de manejo de la defensiva. A veces cuando uno no está la visibilidad clara y todo, pues a veces es mejor parar. Si hay lugares que no conoces y está todo encharcado, pues quién sabe dónde te vayas a caer. Entonces mejor prevenir. Bueno, cometí un error. La verdad es que a veces es bueno reconocer. Cometí el error de darle. Caí, casi me inundo. Y eso no es lo importante. Eso fue un error, pero gracias a Dios salimos bien. Pero lo que rescato yo es que así poco tiempo después de que me empecé a hundir, venía de frente otro colega, un operador de otra, no me acuerdo de qué línea era, la verdad. No le importó, se bajó, se mojó, se metió al charco con nosotros, nos ayudó, nos amarró y nos jaló. O sea, y luego llegó otro y también nos apoyó, nos echó la mano y la verdad es que el ver eso, tú dices, ah, caray, no los conozco, nunca los había visto y que te echen la mano, la verdad es que eso te habla de solidaridad, creo que esa es la palabra correcta, y dices, órale, o sea, ese es la forma de trabajar. No sé si de la mayoría, pero yo pienso que sí, ¿no? Porque uno nunca sabe cuándo, quién te puede echar la mano. Pero sobre todo, también gente que no es cercana, que te echen la mano. Yo creo que es parte de la cultura de ustedes, ¿no? Como operadores, ¿no? Echar la mano cuando se puede, obviamente, ¿verdad? ¿Qué opinas de este tipo de cosas, mi estimado Zurdo? Y cuéntanos si has tenido una experiencia, ya sea que te ayuden o que tú apoyaste a alguien con algún percance o algo.
Bueno, errores todos tenemos, ¿da? Muchas veces inmaduros, pero errores, por ejemplo, como a ti en la lluvia, mejor por el encharcamiento, pero vemos compañeros o hay compañeros que muchas veces se patinan o adormitan o no suben, les echamos la mano. Por ejemplo, hace poco yo saqué a un compañero allá por la carretera Ocotlán, allá por la 57, lo saqué, que estaba a punto de voltearse y como sea le pudimos jalar sus remolques y salvamos su carga y sus remolques con unas cadenas. Entonces, no nada más fui yo, ya al momento que ya vieron que nos paramos varios, empezamos a hacer la labor social, ¿verdad? Nosotros le llamamos labor social y apoyo entre nosotros. Ahora, hemos apoyado a gente también en un accidente, muchas veces no traemos mucho, ¿va? Traemos unos atunes, no sé, 6-8 horas, pues nosotros estamos acostumbrados a muchas veces a tener tiempos para no comer, hemos comido 10-12 horas, hemos tardado para comer en un accidente, y hay accidentes que tarda uno 12, no sé, 15 horas, 20 horas, pero nosotros traemos un poquito ahí como atunes, como pan, y hemos visto a terceras personas, por ejemplo, traen a la familia, traen a sus niños, y uno se siente mal, ¿por qué? Porque los niños no han comido en tanto tiempo, pues ¿qué hace uno? No es mucho, pero pues ahí, aunque sea poquito, nos repartimos lo poquito que uno trae, pues es como nos apoyamos, ahora sí que en la carretera, tanto con un automovilista, como con un autobusero, o entre traileros, o ves gente que va caminando, vagabundos o indigentes, muchas veces les da uno agua, lo que trae unas galletas, o muchas veces compra uno comida rápida para ir con un cliente, no se la come uno, y ves a esa gente y mejor tratas de ayudar y dárselas. Es lo que muchas veces hacemos. Son pequeños detalles que vemos en la carretera, son puntos de vista que están en el campo y desgraciadamente pues así es este pequeño detalle. No es fea la carretera, de antemano es un oficio común y corriente, pero es muy bueno.
Sí, no, eso acabas de decir. Aparte, yo me imagino que todos ustedes también por el punto de yo he estado en ese lugar también, ¿no? Me imagino, por ejemplo, tú acá apoyaste a la persona que ya andaba por salirse de la carretera o este chavo que me echó la mano. Bueno, eran como tres. Me imagino que ya han de haber estado del otro lado. Es decir, a mí una vez me apoyaron, me echaron la mano con esto, ahora me toca a mí, ¿no? Sí, la verdad es que por ahí dicen que el que siembra, cosecha, ¿verdad? Lo que siembres es lo que vas a cosechar. Esa frase me gusta mucho y pues es una realidad, ¿no? Vamos a volver un poco más al tema de lo que estuvimos realizando desde el principio, que es manejo la defensiva. Ya conocimos un poco sus inicios, para ustedes qué es manejo la defensiva y demás, algunas experiencias. Y la verdad es que, como dices, estimado Zurdo, pues el tema acá, aparte que es un buen oficio, yo creo que te permite conocer mucha gente, tener muy buenas experiencias y demás. ¿Qué nos puedes compartir, Zurdo, sobre claves de manejo la defensiva? A lo mejor dices, ¿sabes qué? Yo creo que de lo básico, cuéntanos desde tu punto de vista.
Bueno, pues ahora sí que, por ejemplo, como nosotros en claves, en cambio de luces de frente, nos avisamos entre nosotros, ¿ya? O gente que anda en carros particulares, o camionetas, o repartidores, o paquetería, ya saben, cuando hay un accidente ya nos avisan por medio de luces, tanto luces delanteras y cepelines, ya sabemos que hay algo, un incidente adelante, o un accidente, ¿va? Más que nada es para tener precaución. Si vas en una bajada, te empiezan a hacer cambio, entonces hay un accidente, o anda ganado suelto, o hay alguien mal ponchado, no sabemos, ¿ah? Entonces es una de las claves más preferidas. Esas claves tienes que ir atento siempre en señalamientos. ¿Por qué? Porque le vas a batallar. Entonces, si no sabes, pues muchas veces la gente piensa que está uno loco, va, que va haciendo unas señas nada más a lo burro, pero no, son lucecitas o claves que va haciendo uno con los cepelines. Lo otro es cuando te dan el paso en la noche, te prenden y te apagan las luces o te mandan una luz alta, es para que te incorpores a tu carril derecho. Son pequeñas claves, pero ahí hay varias entre nosotros como operadores, como choferes, que nos hacemos en la carretera o que les hacemos a los carros particulares.
Sí, claves, digamos, podemos llamar básicas, indispensables, ¿no? Para manejar. Recomendaciones a operadores, a colegas, alguna recomendación específica aparte de las claves que pudieran decir a los demás que nos estén escuchando. Recomendaciones específicamente de manejo a la defensiva.
Pues una recomendación de manejo a la defensiva sería vista al frente 100%, bueno, siempre la mirada al frente, los dos retrovisores. Me comentaban una vez en un curso que tomé que a los retrovisores hay que estar volteándolos a ver de cada 10 o 15 segundos los dos, y siempre la vista al frente, nunca perder la noción de lo que viene pasando. La vista al frente, mirar todo el entorno completo, por decir, si hay una incorporación y yo vengo en el de baja y tengo la posibilidad de hacerme al de alta para que el que se viene incorporando no pierda velocidad, pues claro, por venir viendo y poniendo atención a todo el entorno, me abro al de alta, dejo que se incorpore y evitamos un accidente o un frenado brusco del compañero. Esa sería una. Otra, venir previniendo todo por los retrovisores, viendo cómo, qué vienen haciendo y pues evitar como dice aquí el compañero con las luces, ceder el paso, no seguir el juego con los demás.
No solamente cómo vayas tú, qué atención le estés poniendo, sino cómo vayan los demás, ¿no? Creo que eso es manejar a la defensiva también. Obviamente yo, la verdad es que me apoyo mucho en ustedes porque ustedes son los que conocen, están en el día a día ahí. Pero sobre todo, yo vengo bien, pero ¿qué tal el que viene al lado? No sé si descansó bien o el que viene atrás anda apresurado o quiere llegar a qué sé yo a qué hacer, ¿no? Pero la verdad es que son recomendaciones bastante importantes. ¿Alguna otra recomendación?
Bueno, yo mi pensar y mi recomendación a todos, tanto automovilistas como operadores de carretera, choferes, la inspección ocular día al día. Es lo más importante, que se metan 20, 10 minutitos, que revisen todo, abajo, arriba, más que nada, que es lo más importante. ¿Por qué? Porque no revisan sus birlos, sus capuchones, pueden estar flojos, las llantas, baleros, tiraderos de grasa, de aceite, balatas, el ajustamiento de balatas es algo importante entre nosotros los choferes. La gente, automovilistas que salen a carretera, chequen sus bandas, sus aguas, su agua, sus anticongelantes, perdón, a niveles. Y pues ese sería uno, el principal. Yo soy capacitador para doble remolque, ¿va? Para operadores de doble remolque, ¿va? Me pregunta el niño que por qué no escucho música. Bueno, hay viajes aquí que acarreamos con 50 toneladas, 40 toneladas o 30 toneladas, dependiendo del viaje. Él no le había tocado un viaje pesado hasta en días pasados. Y él me preguntó, ¿por qué no escucha música? Sí, sí escucho, pero en lugares donde yo ya sé que la puedo ir escuchando. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿cómo les podré decir esta palabra? Tú vas concentrado, no te puedes distraer a lo que vas haciendo más que nada. La concentración es una cosa muy importante cuando vas descendiendo algunas curvas, alguna descendente muy pesada o vas subiendo. ¿Por qué? Por los ruidos de motor, bandas, alternador. Se amarra muchas veces el compresor del clima y no lo escuchas por llevar la música fuerte. Entonces el niño ya comprendió el por qué no escuché música. Que él les explique su experiencia, el por qué no escucho música cuando voy trabajando.
Es correcto, así mismo pasó. Ya llevaba aproximadamente como 12 días en capacitación aquí con mi compañero y pues yo soy el de la música, va. En la experiencia que yo tengo, pues 5 años en caja seca, va. Como dice, nunca había manejado pesos arriba de 35 toneladas a lo mucho. Íbamos sobre la marcha y le pregunto, va, oiga, usted casi no escucha música, va. Me meto a dormir yo y viene con la música baja y se mete él y luego hasta siento raro de que digo, no trae música. Y me dijo, no, niño, dices que yo cuando vengo trabajando vengo concentrado al 100%, va. Yo igual me concentro, nada más que, pues, se podría decir exceso de confianza, exceso de confianza más que nada. Para pronto nos toca cargar unos contenedores que pesaban 23 toneladas cada uno. Eran 46 toneladas entre los dos, más las 7 de los equipos y los chasises, los contenedores y el dolly. Traemos un aproximado alrededor de unos 60 toneladas, 65 por ahí. Empezamos a subir de Manzanillo a Guadalajara y pues todo iba bien hasta que empezamos a trepar de, ¿qué fue, Sayula? De la Salada. Empiezo a trepar y 5 años ya trabajando las cajas de velocidades y podría yo decir que me falló. La corta experiencia que yo tengo con el peso, no me sirvió de nada. Ahora, en el aspecto de la música, ni el estéreo toqué. Venía todo en silencio dentro de la cabina. Aquí mi compañero venía hasta durmiendo de repente. La aburrición, vea, me aventé 4 horas subiendo. Llegamos a Guadalajara y me bajé bien estresado del camión. Ya no quería saber yo nada. Le dije, a ver, no, ya dele usted, hasta ahí vamos a Celaya. Y fue donde a medio camino pasó por mi mente decir, es por eso que no escucha música. Es demasiada distracción la música para venir escuchando el motor, para venir sintiendo el peso, porque al momento de venir subiendo y aventar un retroceso es tanto el peso que se siente cómo se sienta el camión. Y si uno no escucha el torque, las revoluciones del motor, a cómo viene trabajando, se sientan. En mi experiencia, casi se me muere el camión. Y llevo ya rato manejando las transmisiones. Es muy, muy diferente el peso, el torque. Y hay que tener más atención al manejo.
Para conocer tu unidad, pero también para no estar distraído, ¿no? Por el tema de cambiar la música y demás.
Y el más importante, viene Semana Santa, señores. Cuídense mucho, sálganse a divertir, no salgan a matar. No porque ya se tomen una cerveza, se sientan toretos, señores. Uno los cuida y ustedes ignoran a los transportistas, a los traileros. Parece que cuando uno les pide el paso, les avientan el coche encima. Hay que ser vistos y comprendidos todos, porque nosotros cuidamos a todos. Desgraciadamente, siempre que ha habido un golpe, hoy en día se los avientan al carro grande. Trailero, camionero, lo que sea. Y cuídense mucho. Dios los bendiga a todos y gracias por su plática. Y esperemos seguir adelante con todos y participar con ustedes. Gracias, muy amables.
Excelente, excelente. Gracias, Zurdo. Gracias, niño. Gracias a todos por escucharnos. Este fue los primeros podcast, pláticas aquí con mis estimados compañeros operadores, gente de la 57, gente que conoce de esto. Vamos a estar trabajando, vamos a estar aquí platicando sobre todos estos temas que son de bastante importancia para todos nosotros, donde podemos identificarnos. Probablemente muchos vamos a estar de acuerdo, otros por ahí tengamos puntos de vista diferentes, pero todo suma. Esto es con mucho gusto, con mucho respeto, sobre todo para la experiencia que tiene cada uno de ustedes. Bueno, me gustaría recordar aquí, dedicar también este espacio, este inicio de este espacio para, un buen colega, no menciono su nombre por respeto, pero ahora nos acompaña desde el cielo. Me tocó a mí platicar con él en varias ocasiones, nos daba bastantes consejos de manejo a la defensiva, fulero, bastante respetable, un amigo que ya no está con nosotros, pero nos deja su esencia. Y una de las cosas que a mí me dijo mucho es, las máquinas tienen refacciones, las unidades, y se cansan, pero uno también se cansa, dice. Decía, bueno, lamentablemente decía, uno también se cansa. Entonces, cuídense mucho, cuídense en el tema de la salud, valórense, coman saludablemente, en lo que se pueda. Sabemos que no siempre es posible, pero sí los invitamos a que sean muy conscientes de eso. Recuérdense, para nosotros son importantes, pero son más importantes para sus familias. Un abrazo para todos. Nuevamente, gracias por conectarse. Aprovecho para mandar saludos para todo el equipo. Paola, Sara, Cristian, Arquímedes, Dariana, Blanca, Cintia, por supuesto a Carolina. Un saludo para todos. Nos vemos en la próxima. Gracias.